Oportunidad inédita, tituló su editorial el diario El País de Madrid. Un texto y un contexto que inspiran más preocupación que esperanza, dijo por su parte el diario El Mundo. En tanto, La Vanguardia habló del principio del fin. Así reflejaron los principales diarios españoles el alto al fuego permanente anunciado por ETA. ETA, ustedes saben, dio a conocer su oferta el miércoles pasado a través de un comunicado publicado por el diario vasco Gara. Ayer, el grupo armado separatista emitió un segundo remitido en el que pide diálogo, negociación y acuerdo. A simple vista parece un paso histórico, pero ¿qué hay detrás de esta decisión? ¿Cuáles son las perspectivas? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos y para ello nos trasladamos a Barcelona, donde se encuentra el filósofo y periodista Josep Ramoneda. El profesor Ramoneda es columnista del diario El País de España y también de la cadena SER.
Contacto con el mundo.
Profesor Ramoneda, buenos días y gracias por su atención a nuestra llamada.
Buenos días, muchas gracias.
El anuncio de ETA todavía está muy fresco y el cese al fuego en realidad entró en vigor hoy, justamente hoy, ¿no?
Entonces, sí, hace ahora ya algo más de 12 horas.
Exacto. Entonces, a ver, una primera impresión suya sobre esta novedad.
Bueno, es pues una novedad muy esperanzadora porque se dan una serie de circunstancias que no se daban en otras treguas de la organización terrorista ETA, ¿no? Aquí, digamos, en España, digamos, hay cierta, como es lógico, cierta prudencia, cierta cautela, porque hemos tenido ya varias frustraciones en este tema, ¿no? Pero es cierto que esta vez se dan unas circunstancias nuevas, ¿no?
En su columna de ayer, sí, en el diario El País de Madrid, usted dice que la palabra permanente es la que más dará que hablar del comunicado en que ETA declara el alto al fuego. ¿A qué hace referencia con esa precisión sobre la palabra permanente?
Sí, exactamente. La primera novedad es que los términos utilizados son nuevos. Alto al fuego permanente. Hasta ahora ETA había hablado de treguas. Una tregua es por definición provisional. Un alto al fuego puede ser provisional o puede ser no provisional. Y si se le añade el adjetivo permanente, pues probablemente es menos que definitivo, pero más que indefinido. Por tanto, aquí hay un primer elemento significativo. El segundo elemento significativo viene también del propio comunicado. El estilo del comunicado no tiene nada que ver con el estilo generalmente farragoso y muy ideológico de los comunicados de ETA. Este es un comunicado que se podría llamar diplomático, lo cual hace pensar, y en fin, hay razones e informaciones para creerlo así, que es un comunicado pactado. Es decir, que no es ETA que irrumpe en la escena, sino que ha sido pactado con personas, digamos, con instrucciones del gobierno español. Esto es un segundo elemento muy importante. Un tercer elemento muy importante, y es que esta tregua no es fruto de un pacto entre el nacionalismo vasco, entre ETA y el PNV, por ejemplo, sino que es fruto de un pacto entre el gobierno español y ETA, lo cual es otra novedad importante. Si a ello añadimos dos cosas más, una, el contexto internacional y el contexto español. El contexto internacional, desde la irrupción del terrorismo internacional islamista, estos terrorismos locales han quedado claramente fuera de juego. ¿Qué sentido tiene hacer hoy un acto terrorista? ¿Qué sentido tiene matar a un guardia civil cuando hay gente que mata a 200 personas? Y además, ¿qué legitimidad puede tener una cosa que estas atrocidades han desprestigiado definitivamente, ¿no? Y esto, más el 3 años sin atentados por parte de ETA, más el estado cada vez más de desprestigio de la organización terrorista, incluso en la propia sociedad vasca, hace que los españoles ven a ETA, en cierto modo, como amortizada. Está muy debilitada policial y judicialmente, y esto quiere decir que sencillamente ETA ya no es viable. Y esta es, para mí, la principal esperanza de que esto funcione.
Ahora, usted decía al pasar que el contexto internacional, con el desarrollo que ha tenido el terrorismo islámico, protagonizando atentados tan graves, tan sangrientos, puede ser una de las causas que lleve a ETA a dar este paso. Me gustaría que profundizara un poco en esa idea. Me llamó la atención.
Sí, yo creo que es probablemente, si no el factor determinante, uno de los principales, ¿no? Después del atentado del 11M en Madrid, ¿qué podía hacer ETA? Si mataba a un guardia civil, pues parecía una cosa, dicho con todo el respeto, parecía una cosa en cierto modo irrelevante. ¿Qué impacto político tiene después del 11M? Y si hacía una carnicería como la del 11M, cavaba su definitiva tumba, es decir, su desprestigio era ya todavía más de lo que ya es muy grande, ¿no? Por tanto, se encontraban sin camino por el que avanzar. Hacer un atentado carecía completamente de lógica, porque o no conseguía ninguna fuerza intimidadora por ser irrelevante, o les trasladaba, les colocaba frente al rechazo más absoluto de la ciudadanía, ¿no? Y además, si esto coincide en un momento en que por la presión de los gobiernos, primero del PP y después del PSOE, ha estado muy acorralada ETA, está muy debilitada, son muchos más los militantes de ETA detenidos en estos últimos años que los atentados cometidos, pues esto configura un panorama en el que ETA no tiene viabilidad posible, ni siquiera la supervivencia. Y ahora ETA ha aprendido, estos grupos son muy autistas, les cuesta enterarse de la realidad, se crean unas fantasías para sobrevivir muy particulares, pero ahora la propia ETA es ya consciente de que no conseguirá ninguno de sus objetivos por la vía de la violencia. Y no solo eso, cada vez tenía más difícil incluso conseguir el más elemental de los objetivos, que sobrevivir.
Usted se muestra convencido de que detrás de este comunicado hay impacto. ¿Ha habido en estas horas, entre ayer y hoy, en estas 48 horas, han surgido elementos que permitan verificar esa interpretación?
Sí, sin duda. Las informaciones van confirmando de contactos que ha habido en distintos lugares de Europa, en Ginebra, en Oslo, en París, en algunas zonas incluso el propio País Vasco. También hace tiempo que ya se sabía que había unos contactos discretos entre Batasuna y el Partido Socialista de Euskadi. Sin duda la principal característica de este proceso es que no ha salido como una seta, digamos, sino que es el resultado de un trabajo de 7 u 8 meses. Y pues según mis informaciones hace ya varias semanas que se había pactado el procedimiento, el comunicado y todas estas cosas, y que solo faltaba que ETA decidiera la fecha en lo que lo hacía público, ¿no?
De todos modos, habían existido algunos atentados menores, pero no desaparecían por completo de la escena.
No, ETA lleva casi 3 años sin producir víctimas. Lo que se ha hecho es diversos atentados avisando con tiempo para evitar que se produjeran víctimas, ¿no? Evitando deliberadamente que se produjeran víctimas.
¿Cómo había que entender esas acciones?
Bueno, pues esto formaba parte de la idea de demostrar a los suyos que si abandonan las armas no es por debilidad, sino porque quieren, digamos, y que si quisieran podrían seguir haciendo atentados, cosa que es cierta. Finalmente, hacer un atentado, desgraciadamente, es una de las cosas, digamos, más sencillas del mundo. Basta un par de personas para hacerlo, ¿no?
Ahora, la confirmación o la sospecha muy fundada de que existió esa negociación entre el gobierno y ETA, ¿cómo ha caído en los partidos políticos españoles?
Bueno, pues en este momento lo que prevalece es la esperanza de la ciudadanía de que esta tregua sea la de verdad y que vaya hacia adelante y que no haya un retroceso como otras veces, ¿no? Hoy hay la primera encuesta, la cadena SER ha emitido hoy la primera encuesta, el 80% de los españoles cree que Zapatero está obligado a explorar el diálogo con ETA. Por tanto, no hay pocas dudas, incluso de la repercusión electoral. De pronto, evidentemente es en caliente y esto tendrá muchas variaciones, ¿no? Pero de pronto el PSOE se encuentra con 9 puntos de ventaja sobre el PP, por tanto, directamente en la mayoría absoluta. es lógico, en España es una gran esperanza y todo, digamos, y sería una extraordinaria noticia para todo el mundo que esta vez sí, que esta vez fuera la buena, ¿no?
No, claro, pero siempre ha sido algo muy controvertido que se negocie, que un gobierno democrático negocie con una organización terrorista responsable nada menos que de 800 o más de 800 muertes, ¿no?
Pero aquí lo que se ha hecho es sencillamente negociar que ETA haga un comunicado que anuncie el fin de la violencia, sin contrapartida ninguna, y que después de este comunicado se hablará de otras cosas.
Pero quiero decir, ¿el gobierno podría estar dispuesto a efectuar algún tipo de concesiones políticas, por ejemplo, respecto al nuevo estatuto de autonomía del País Vasco?
No, aquí habrá dos procedimientos claramente diferenciados. Habrá un procedimiento con ETA, y además en el mismo comunicado de ETA se apunta claramente esto. ETA ha aceptado un principio, que es el principio de que cualquier negociación de tipo político pasa al Parlamento Vasco y a los digamos, representantes civiles de los distintos sectores del País Vasco, y ETA en este debate no está para nada. Eso por un lado. Por el otro lado, ETA pues tendrá que hablar con el gobierno de la deposición de las armas y en su momento de procesos de primero de aproximación de los presos a las cárceles de Euskadi y en un futuro y cuando hablo de futuro hablo de años de empezar a facilitar la salida de algunos presos, que será lenta y larga. Entre otras cosas, la Constitución española prohíbe tajantemente una medida de gracia general. Puede haber indultos individuales, pero no medidas de gracia generales. Este es el marco. ¿En qué se concreta este marco? Pues bueno, probablemente una de ahora la primera cosa que viene es el proceso en el que, tal como exige la declaración que el Parlamento español hizo más de un año, ahora viene el proceso en que el gobierno verifica que el alto al fuego es real y que realmente ETA deja de actuar tanto en atentados como en extorsiones y en agitación callejera. Una vez verificado esto, el gobierno está autorizado a entrar en un diálogo. En el momento en que se entre en este diálogo, pues yo creo fundamentalmente que la primera fase de todo esto será vías de legalización de Batasuna.
Vías de legalización de Batasuna. Recordemos cuál es la situación actual de ese partido hoy.
Batasuna está ilegalizada porque no aceptó una de las condiciones que impone la ley de partidos, que es la condena de la violencia y el no tener ningún vínculo orgánico de ningún tipo con un partido terrorista, con un grupo terrorista. Entonces, sin modificar la ley de partidos, esto está claro, la ley de partidos seguro que un día se cambiará, porque esta ley de partidos un día quedará obsoleta, como ocurre a todas las leyes que se han hecho ad hoc, que se han hecho por un caso concreto. Cuando este caso desaparezca, la ley desaparecerá, pero ahora no. Eso sí que sería inaceptable. La ley no desaparecerá, lo que pasa es que Batasuna tendrá que buscar la fórmula para que con este nombre o con otro nombre pueda ser legalizada dentro de la ley de partidos. Y esta será probablemente la primera cuestión importante, porque una vez conseguido esto, pues Batasuna podrá presentarse a las elecciones, estará en el Parlamento, estará en los municipios y todo esto facilitará que Euskadi entre en un proceso de renovación estatutaria ya, digamos, con ETA silenciada y dejando de matar y dejando de existir, digamos.
El gesto del abandono de las armas, de la entrega de las armas, ¿verdad? Que uno recuerda de hace muy poco tiempo en el caso del IRA en Irlanda, ¿está en el horizonte, figura como una de las posibilidades?
Sí, pero tardará. Todo esto será un proceso largo, lento, y lo más importante en este momento es mantener la calma y ninguna precipitación, que es lo que está haciendo muy bien el gobierno. Yo creo que en este momento hay tres pecados que no se pueden cometer. Uno es el pecado del resentimiento, es decir, a la derecha le ha caído como una ducha de agua fría el alto al fuego de ETA porque digamos, descompone toda la estrategia que habían organizado, que era una estrategia que apostaba sobre que esta apuesta no le saldría bien a Zapatero. Bueno, pues que se olviden del resentimiento pronto y que se pongan a trabajar por el fin de la violencia con todo el mundo, porque otra cosa la ciudadanía no lo entendería. El segundo error que no se tiene que cometer es el síndrome de Estocolmo. A ETA no le debemos nada. Por tanto, hay que ir con toda tranquilidad, sabiendo que se tiene que facilitar que ETA dé todos los pasos sucesivos hasta el abandono absoluto de las armas. Con el tiempo que haga falta y con clara conciencia de que es ETA que nos debe a nosotros y no nosotros que debamos nada a ETA. ETA ha querido agotar los tiempos, ETA ha decidido terminar cuando ya estaba totalmente asfixiada y era inviable. Si probablemente si hubiese terminado cuando las conversaciones de Argel, probablemente hubiese podido tener alguna compensación, incluso jurídico-legal. Si hubiese terminado cuando Aznar, probablemente se hubiese resuelto con bastante aceleración el problema de los presos. Ahora no tendrá ninguna de estas cosas, tendrá muy pocas concesiones, porque ni el clima internacional, ni el clima de Euskadi, ni el clima de España está por esto. Y por tanto tenemos que saberlo y actuar con mucha tranquilidad y mucha seguridad. No debemos nada a ETA. Y la tercera cuestión, que sería lamentable, es que alguien cayera en el oportunismo, cosa que ya hizo el Lehendakari Ibarretxe ayer al anunciar ya inmediatamente la convocatoria de una mesa de partidos. No hay que correr tanto. Los oportunistas, los resentidos y los que tengan síndrome de Estocolmo lo pagarán, y lo pagarán en las urnas.
Hablando de reacciones políticas, termino preguntándole, Ramoneda, a propósito de planteos que ha hecho el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, que reclamó que no se pague un precio político a la ETA por dejar de matar, que los terroristas pidan perdón a las víctimas y que el Estado de Derecho siga trabajando con todos los medios a su alcance para enfrentar al entramado etarra. ¿Cómo observa usted esas condiciones?
Esto no es nada que no esté en la declaración que el Partido Popular no quiso votar, que hizo el Parlamento Español hace un año, más o menos, en el que establecía los criterios que se habían de seguir. Y efectivamente, el Parlamento Español dice que no se puede dialogar hasta que se verifique que el alto al fuego es definitivo. Dice que no se pueden hacer concesiones políticas a ETA y efectivamente, esto es lo que dice, y dice evidentemente que el Estado de Derecho tiene que seguir su camino y que solo serán admisibles algunas maneras en su momento de aligerar la situación de los presos. Esto no hace falta que lo repita el Partido Popular, porque consta en una declaración que obliga al gobierno español, hecha por el Parlamento Español hace aproximadamente un año, en la que definía el marco en que todo este proceso tenía que transcurrir.
¿Pero un pedido de perdón a las víctimas también está en juego?
Ya llegará en su momento, no queramos correr más de la cuenta, no se puede conseguir todo en 3 días, ya llegará el momento en que se intentará encontrar las maneras de significar las vías de reconciliación que la sociedad vasca necesita, pero no se puede conquistar todo en 3 días, ¿no? Esto es un proceso, insisto, lentísimo. Los más optimistas hablan de 2 años y los más pesimistas de 5, o sea que esto durará y durará mucho tiempo, y habrá retrocesos y habrá momentos en que parecerá que todo se pierde, etcétera, ¿no?
Josep Ramoneda, filósofo y periodista, columnista del diario El País de Madrid, columnista también en Cadena Ser, en radio. Le agradezco su análisis, sus comentarios, sus opiniones esta mañana aquí en Perspectiva, y en cualquier momento volvemos a conversar, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Ha sido muy amable. Hasta pronto.